secretario general no diga adelante cómo se hace. Yo creo que es importante, ya Gerardo nos lo refuerza, esto hace parte de la zona franca, eso facilita toda la operación logística, las vacunas vienen directamente del aeropuerto aquí, aquí se hace todo el proceso de nacionalización, con el INVIMA hacemos aquí todo el proceso y de aquí las mandamos a los departamentos y distritos, y son después los departamentos y distritos quienes se encargan de la distribución a los diferentes municipios. Repito, es una operación logística compleja, importante, que el país ha venido perfeccionando en los últimos años para aplicar más de 15 millones de dosis de vacunas al año, que terminan teniendo un impacto muy importante sobre la salud pública de los colombianos, sobre todo de los niños, de niños y niñas de Colombia.
Yo creo, buenas tardes, importante en el marco de lo que señala el ministro de la operación logística, ¿qué ganamos estando aquí? Ganamos, primero, adicional a lo que ustedes técnicamente han observado, es la cercanía entre el momento en el que el avión entrega, desde el avión se entregan los biológicos, las vacunas o los medicamentos, y en zona franca las recibimos, sale del avión, llega a la bodega, y en el entretanto, en paralelo, vamos haciendo la legalización. Tema que antes no lo podíamos hacer, porque antes teníamos que primero dejar en espera las vacunas, buscar un espacio que no era del ministerio y hacer el trámite administrativo de nacionalización para después sí hacer la disposición y distribución para todo el país. Ganamos tiempo, ganamos calidad, ganamos en términos también de oportunidad para entregar los biológicos a cada uno de los departamentos y municipios del país a donde efectivamente se hace la ejecución de los programas. Esto es parte de lo que, en términos de modernización, hemos venido ganando con la presencia aquí en Zona Franca con esta bodega.
Otro dato anecdótico, si se quiere. Hablamos de 15 millones de vacunas puestas en 2015, un poquito más. Aquí se pueden almacenar hasta 46 millones, que sería tres veces las que ponemos en un año. Las cuentas que hacen aquí los que saben, teniendo en cuenta la progresión de nuestro programa de inmunizaciones, dice que esta vacuna nos va a servir por 10, incluso más, 15 años. Entonces, esta modernización nos sustenta la operación del programa ampliado de inmunizaciones por más de una década. Yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. Hoy tenemos almacenadas aquí ya 23 millones de dosis, pero está entonces solamente a la mitad de la capacidad instalada. O sea, que hay oportunidad todavía de seguir creciendo sustancialmente. Yo quisiera enfatizar eso, es un programa que funciona bien, que es un orgullo para Colombia, un ejemplo para la región, que ha tenido un impacto importante sobre nuestros indicadores de salud pública y que está en este proceso de modernización, y este que es el corazón de esa operación logística, yo creo que es importante dentro de ese proceso de modernización, y queríamos simplemente, a veces toca hacerlo, mostrárselos a los colombianos.
Años y para, digamos que para soportar una crisis anterior que se pudo haber presentado en algún momento, pero ¿cómo está recibiendo esta gente el beneficio de las vacunas? ¿Si se están vacunando, si están acudiendo a los sitios o hay aún deficiencias en materia de concientización de las personas? Gracias.
Buena pregunta. Las coberturas del país han venido creciendo y han venido creciendo de manera importante. La cobertura global hoy en día está alrededor del 92%, que es una buena cobertura. Tuvimos una preocupación que todavía está allí y es lo que ocurrió con la vacuna contra el virus del papiloma humano en el municipio de Carmen de Bolívar. Creíamos que iba a tener un efecto sobre la confianza pública en los programas de vacunación. No ha sido tanto así, con la excepción de la vacunación contra el VPH, donde sí hemos observado una caída en las coberturas de vacunación. Pero en general la gente sí se está vacunando, la gente aprecia y valora estos programas de vacunación. Y vuelvo y repito, este programa de vacunación tiene un efecto importante, sustancial, sobre los indicadores de salud pública del país. ¿Qué tanto bajó la vacunación? Todavía no tenemos datos definitivos, pero hoy, por ejemplo, en la Procuraduría mostrábamos algunos datos que la cobertura de segunda dosis el año pasado estaba por los lados, si mal no recuerdo, Diego, Así, para darle cifras gruesas, cobertura de segunda dosis contra el VPH estaba por los lados superior al 70% año pasado, que era tal vez la cobertura de segunda dosis más alta del mundo, superior a países que eran pioneros en esto como Suiza y Canadá. Este año creemos que esa cobertura de segunda dosis puede estar por debajo del 20%. Entonces, si hay una disminución sustancial, es simplemente BPH. Ahí tenemos que hacer una labor, no solamente en el ministerio, con todos los estamentos, con las entidades territoriales. Aquí está el secretario de Salud del departamento de Cundinamarca para recuperar esa confianza pública y volver a recuperar las dosis, que eran, vuelvo y repito, las más altas del mundo hasta hace apenas unos meses.
La de juicio, el tema de el transporte y mantener la cadena de frío, digamos, este tipo de infraestructuras que se está dando acá, ¿se están aplicando en otras regiones?
Sí, tenemos en otras regiones donde están esta operación logística, que es compleja, y los territorios tienen que tener infraestructuras parecidas a estas. Tenemos ya infraestructuras como estas en el departamento del Magdalena, norte de Santander, y en el Meta también hay otro. Y seguramente vamos a seguir mejorando toda esta infraestructura logística también en el tema regional. Sobre la pregunta, vale la pena hacer un paréntesis, que no tiene que ver con el tema de la operación logística, y es esa hipótesis que surgió en algún momento que los problemas o los supuestos efectos adversos que se presentaron en el municipio del Carmen de Bolívar tenían que ver con el rompimiento de la cadena de frío, por ejemplo, está completamente descartada. En parte porque el tipo de síntomas que se presentaron nada tienen que ver con aquellos que se presentarían si el problema hubiera sido el rompimiento de la cadena de frío.
Por otro lado, ¿puedo cambiar el tema? Se han presentado diferentes quejas sobre desabastecimiento de medicamentos para el tema de chikungunya. Ya se está diciendo que hay chikungunya acá en el área de Cundinamarca. De pronto el secretario también nos puede hablar cómo hacer, porque ya pues en Bogotá no puede estar, pero pues todo el mundo va de Bogotá a Girardot y a...
Bueno, sí, por las redes sociales hubo alguna manifestación de que posiblemente en algunas zonas del país había estado o habían estado en condiciones de desabastecimiento, situación particularmente de los analgésicos que se utilizan con mayor frecuencia en la enfermedad. Después de hacer una revisión de todas las zonas del país y con los productores y con los comercializadores, descartamos completamente esa posibilidad, y de hecho con ellos hay el acuerdo de que de necesitarse se aumentaría la producción. Sin embargo, hoy no solamente en las condiciones previamente planteadas de incidencia y de propagación de la enfermedad, que es mucho menor a la que se estimaba tener con todas las acciones de prevención y control que nos han ayudado a hacer los territorios, realmente las condiciones no solamente de la atención de la enfermedad, con algunas excepciones que se presentan en algunos territorios muy específicos, viene siendo muy inferior a la que habíamos estimado.
Nosotros hicimos unas proyecciones con base en un modelo basado en una experiencia que teníamos más a la mano, que fue la de República Dominicana. Esas proyecciones las presentamos en varios ámbitos, incluso en el Congreso en medio de un debate. Allí dijimos en su momento que para el mes de diciembre de este año, o sea, ahora, o el mes de enero del año entrante, o sea, en algunas semanas, podríamos tener entre 600 y 700 mil casos. El número de casos ha sido inferior y la progresión en el territorio ha sido distinta, ha sido como más bien por brotes que se van concentrando en ciertas regiones. Tenemos algunos focos de preocupación. Tal vez del que más se habla en estos días es el de Cúcuta. Hemos tenido algunos municipios de Córdoba. Por ejemplo, las denuncias de desabastecimiento de este tipo de medicamentos surgieron en dos o tres municipios de Córdoba, Lorica, Cereté. En Honda también hemos tenido algunas alertas, pero en general, si uno fuera, es difícil mantener la aritmética del chikungunya, como yo la llamo, actualizada. Pero claramente tenemos menos casos de lo que estábamos esperando, pero no podemos bajar la guardia. Yo creo que este es un tema complejo. Como lo dijimos en su momento, la enfermedad no es mortal, pero los síntomas son complicados y son incapacitantes por algunos días. Eso esperamos. Yo creo que mostrarle esto al país, y ustedes los medios de comunicación nos pueden ayudar, de que esto es una operación seria, que está hecho con los mejores estándares que podemos tener, esto está certificado de la mejor manera, entender cómo se guardan las vacunas, cómo se distribuyen en el país y que este es un programa serio. Yo siempre he dicho, esto es una política pública seria, basada en la evidencia, donde la toma de decisiones se hace por organismos independientes, no por caprichos del ministerio o del gobierno de turno, donde hay un seguimiento constante y una evaluación ex post de lo que se hace. Yo creo que es importante difundirlo para volver a recuperar esta confianza. Ahora, afortunadamente, las dudas están solamente con una de las vacunas y los colombianos, las familias, siguen vacunando los niños. Es de alguna manera paradójico que esa desconfianza en los programas de vacunación hoy en día está concentrada más que todo en los países desarrollados, no tanto en los países en desarrollo, y allí tenemos una alerta, que no nos vaya a ocurrir lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que ha ocurrido en Francia. Hace poco, y me estoy saliendo del libreto, leí una noticia en Los Angeles Times, donde decían en algunos condados ricos del estado de California, las tasas de vacunación son inferiores a las de Sudán del Sur y en el África. Eso es lo que no nos puede pasar, y eso es lo que refleja es que cuando se pierde la confianza pública, las coberturas comienzan a bajar.
Para ampliar un poco, aclarar que de todas formas la inversión en red de frío que ha hecho el Gobierno Nacional ha sido importante en los últimos años. Podemos hablar que de los excedentes económicos que se transfieren a los departamentos y municipios de los últimos años, se han destinado cerca de 20.000 millones de pesos en fortalecer la red de frío de los diferentes departamentos y municipios. Es decir, podemos hablar que hoy día más o menos el 80% de los departamentos del país cuentan con una red de frío muy similar a la que tenemos acá. Contamos con una toma de temperatura casi que satelital, donde está todo sistematizado, tenemos software que registra temperatura constantemente durante todo el día y así mismo se hacen los diferentes departamentos. De esta forma estamos garantizando que la cadena de frío, desde que las vacunas arriban al país hasta que son aplicadas en todos los cerca de 2.600 puntos de vacunación que tenemos en el país, han conservado el nivel de temperatura óptimo, que es entre más 2 y más 8 grados centígrados.
Doctor Germán, usted es el... como entidad territorial aquí cercana a otro labón de la cadena, que no nos cuenta cómo las reciben ustedes y qué tipo de infraestructura tienen así y cómo se distribuyen desde el departamento a los diferentes municipios para acabar de completar.
Sí, gracias. Primero que todo, ministro, quiero felicitarlo y al secretario general y el equipo técnico porque así Colombia sigue manteniéndose la vanguardia en sus programas de inmunización a la población. No solamente en Latinoamérica, creo que en muchas partes del mundo. Y nos estamos igualando a los países desarrollados. Y sí quisiera responderle primero a la pregunta, a la de chikungunya. Nosotros no tenemos ningún problema de desestabecimiento de medicamentos de los que normalmente se utilizan para el control sintomático de este tipo de enfermedades. Eso no es cierto. Además, en Cundinamarca... ha sido como en el último departamento en que en Colombia ha entrado el chikungunya, tal vez efecto del trabajo que se le ha hecho el control social del dengue en los municipios, sobre todo los ribereños al río Magdalena, para el control del dengue, y eso ha servido para que incluso la tasa de ataque que hemos tenido en Cundinamarca, en Puerto Salgar, Tocaima y en Girardot ha sido menor que el resto del país. O sea, eso no es cierto, de ninguna manera. Sí, nosotros seguimos los mismos protocolos del Ministerio de Salud de la cadena de frío, sin ningún inconveniente. Tal vez le hago aquí una apuesta, ministro. Quisiéramos tener con estas calidades técnicas superiores, porque nosotros las tenemos y cumplimos con los requisitos para mantener. Buscar un tipo de cofinanciación para que en Cundinamarca tengamos un... ¿podemos hacer? Aprovechando que están los medios de comunicación. Ministro.
No entiendo bien la pregunta, pero bueno. Yo resumo un poco hacia dónde va la pregunta. En medio de un debate que ocurrió el día de ayer, nosotros utilizamos un instrumento que hoy tiene la sociedad colombiana y el Estado en particular, que es nuestro Instituto de Evaluación de Tecnologías. Ellos hicieron una revisión sistemática de toda la evidencia médica. Creo que identificaron en 4 bases de datos algo así como 242 artículos. De ahí hicieron un filtro y seleccionaron 7 artículos, si mal no recuerdo. donde se hacen revisiones sistemáticas de los efectos de la marihuana medicinal. Y allí se pueden empezar a sacar conclusiones, que fuera, algunas de ellas fueron mencionadas en el debate el día de ayer. Primero, que no hay mucha evidencia de efectos adversos serios de la marihuana medicinal. Y segundo, que parece existir alguna evidencia, nunca será definitiva, y los estudios de marihuana medicinal no son muchos porque los ensayos clínicos están prohibidos en muchos países, dada la ilegalidad de la sustancia en casi toda parte, pero parece haber efectos positivos sobre el dolor en pacientes de cáncer, en pacientes enfermos de artritis reumatoidea, en pacientes, dijéramos, de diversas enfermedades crónicas, efectos sobre disminución de náuseas en pacientes también de cáncer, efectos sobre la anorexia, y alguna evidencia ya así mucho más parcial, y es así mucho menos definitiva, sobre algunas otras patologías, incluida, por ejemplo, la epilepsia en niños. Eso fue lo que decíamos ayer, tratando de aplicar un principio que tenemos en el Ministerio de Salud y Protección Social, es que vamos a afrontar estos debates simplemente basando lo que decimos en revisiones sistemáticas de la evidencia. Así ha pasado en la polémica con la vacunación contra el VPH, cuando la Corte Constitucional, lo decíamos ayer, nos pidió un concepto sobre la adopción de niños por parejas gay, lo que hicimos fue hacer también un repaso sistemático de esa evidencia. Y eso fue lo que hicimos en el debate el día de ayer.
¿Cómo va a ser Colombia para proveer esos medicamentos? ¿Va a sembrar marihuana? ¿Va a importar marihuana?
La última versión del proyecto, y eso es un tema que todavía está por definirse, y es una de las competencias regulatorias que estarían en cabeza en parte del Ministerio de Salud y Protección Social, es si, por ejemplo, va a existir un monopolio estatal o va a haber tercerización de la producción y la comercialización y distribución. Todavía no hay una definición al respecto. Creo que el proyecto de ley, como está concebido ahora, tiene 2 años para hacer todas estas definiciones regulatorias, que no son fáciles. Listo.